Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Trump dice a La Voz de América que tiene 5 estrategias diferentes para Venezuela. Trump hace historia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en cruzar a Corea del Norte. En México preparan empleos para miles de migrantes. Estados Unidos es semifinalista en la Copa Oro tras derrotar a Curazao. Hoy es el lunes 1 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en respuesta a la corresponsal de La Voz de América, Celia Mendoza, que tiene 5 estrategias diferentes a lo que calificó como la catástrofe que ocurre en Venezuela, la cual discutió con otros líderes en el marco de la cumbre del G20 realizada en Osaka, Japón.
Gracias, señor presidente. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América para América Latina. Usted se encontró ayer con el presidente Putin. De acuerdo a la información entregada, ustedes hablaron de Venezuela. ¿Podría darnos más detalles de qué se dijo en la reunión acerca de Venezuela?
Primero que todo, estamos siguiendo Venezuela muy de cerca. Es una catástrofe. Es lo que el socialismo puede hacer. Lo digo todo el tiempo. Era uno de los países más ricos hace 20 años.
He aquí un tipo que tiene algunas de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y no tienen agua, no tienen comida. Es realmente increíble. Lo discutí con casi todos los líderes esta semana. Lo discutimos también porque no queremos que eso nos suceda a nosotros ni a sus países.
Okay, go ahead. Usted mencionó que un cambio de régimen toma tiempo.
Seguro que toma tiempo.
Pero usted piensa que hay una posibilidad.
The problem is so many people are leaving Venezuela. It's like going to be a ghost town.
Tanta gente está dejando Venezuela. Va a haber un pueblo fantasma. Es algo muy malo que está pasando en Venezuela. Nadie ha visto nada parecido, en verdad, especialmente desde el punto de vista que eran tan ricos. Y saben,
muchos de ellos viven en Doral. Lo llaman la pequeña Venezuela. Los conozco muy bien. Son personas que trabajan duro, lo cual es sencillamente increíble. Y ver lo que está pasando en Venezuela es desgarrador. Es desgarrador.
To see what's happening to Venezuela is heartbreaking. It's really heartbreaking.
¿Usted cree que es hora de hacer un cambio en la estrategia? ¿Y usted sigue creyendo que Juan Guaidó es la persona para liderar el país después de que lo hubiera reconocido?
Sure. You have a lot of strategies. I have 5 different strategies. I could change any.
Tengo muchas estrategias. Tengo 5 estrategias diferentes que podría cambiar en cualquier momento. Pero, mientras tanto, les estamos ayudando desde el punto de vista de la ayuda, dándoles tanta ayuda como podamos. Creo que están cometiendo un gran error porque no están facilitando la ayuda, como usted sabe. No es fácil llegar a la gente. La gente se muere de hambre. No hay agua. No hay agua. Tienen petróleo, no tienen agua. Tenemos muchas cosas preparadas y tenemos que hacer algo. No queremos hacer nada porque no queremos involucrarnos hasta el punto en que usted puede estar pensando. Pero tenemos muchas alternativas. Tenemos 5 alternativas diferentes para Venezuela. Y veremos qué pasa. Está muy mal. Y Maduro lo está haciendo muy mal, obviamente. No está funcionando. No está funcionando.
Era el presidente Donald Trump en declaraciones a La Voz de América. Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado la muerte del capitán de corbeta de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo, y acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de torturarlo hasta la muerte. Acosta Arévalo se encontraba bajo custodia tras ser detenido por su supuesto vínculo con un complot para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro. Esta no es la primera vez que el régimen de Maduro utiliza la violencia contra sus presos políticos, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado. Estados Unidos hace un llamado a las democracias del mundo a que se unan a nosotros para condenar esta más reciente violación de los derechos humanos y para ejercer presión para lograr la rendición de cuentas contra los agresores, indica la declaración emitida el domingo. Entre tanto, en Venezuela hay conmoción por el caso del militar que murió, supuestamente, tras ser torturado por los cuerpos de seguridad del Estado. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Durante el fin de semana, la defensora de los derechos humanos y embajadora designada por el presidente interino Juan Guaidó en República Checa, Tamara Suhu, denunció la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por supuestas torturas cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado. Acosta Arévalo fue detenido forzosamente el 21 de junio por efectivos de contrainteligencia militar por supuestamente participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, que según el gobierno iba a cometerse el 23 de junio, pero lograron frustrarlo. Según la denuncia de Suhu, el viernes de la semana pasada, el capitán Acosta había sido trasladado a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura. De acuerdo a la versión, el militar no hablaba, pero pedía auxilio a su abogado, y el juez ordenó trasladarlo a un centro asistencial donde falleció en la madrugada del sábado. A través de un comunicado emitido por el despacho de la presidencia encargada, se informó al país que estaban realizando gestiones ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional para demandar, entre otras cosas, un equipo forense independiente e internacional para ejecutar la autopsia al capitán Acosta con el propósito de determinar las causas de su muerte. El presidente interino Juan Guaidó divulgó un pronunciamiento en sus redes sociales.
No es la primera vez que denunciamos tortura en el país a manos de funcionarios, incluso no venezolanos, dentro de la Fuerza Armada.
Por su parte, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, emitió un comunicado en el que solicitó al Ministerio Público una investigación. El Poder Judicial se pronunció informando que ordenó la designación de un fiscal para adelantar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del deceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, culminó poniendo en primera plana la crisis venezolana. Cristina Caicedo Smith con los detalles.
La 49ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos concluye con la aprobación de la resolución sobre la situación de Venezuela y la crisis de los migrantes, con 20 votos a favor, 8 en contra, 6 abstenciones y 1 ausente. El secretario de la OEA dijo que a pesar de que este es un paso importante para recuperar la democracia en Venezuela, todavía el camino sigue siendo largo. Otro de los sucesos importantes de esta asamblea fue el informe del Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos, que reseñó lo que considera la crisis más grande en la historia del hemisferio.
4 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esta es la crisis de migrantes y refugiados más grande que se haya visto en la historia de América Latina y el Caribe, y actualmente es la segunda más grande del mundo, solo superado por Siria.
En una votación histórica, la Organización de Estados Americanos ratificó a Gustavo Tarre como embajador de Venezuela ante la OEA. Esto se dio bajo un tenso ambiente entre las delegaciones.
Muy exitoso para Venezuela y para la Venezuela democrática. Hemos recibido el reconocimiento de la Organización de Estados Americanos, es un proceso que ya se venía dando.
Luego de 3 días con largas jornadas de trabajo para los miembros del organismo, la 50ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tomará lugar en Bahamas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Medellín.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el presidente Trump hace historia al cruzar a Corea del Norte.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
Poder llevarles la información balanceada es nuestra misión y realmente un compromiso que adquirimos con ustedes. Les saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell. ¿Por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas.
Soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos,
saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington. El presidente Donald Trump y su historia al cruzar hacia Corea del Norte desde Corea del Sur y acercar posiciones con Kim Jong-un para lograr un acuerdo de paz. Tenemos la información con Yoconda Tapia.
Donald Trump se convirtió el domingo en el primer presidente de Estados Unidos en funciones en visitar Corea del Norte, cruzando la frontera durante una reunión en la zona desmilitarizada con el líder norcoreano Kim Jong-un. En la improvisada cumbre, que el presidente estadounidense dijo que duraría 2 minutos y duró 1 hora, acordaron reanudar las negociaciones que estaban estancadas. Después de darse la mano en la zona desmilitarizada, el presidente Donald Trump manifestó: cruzar esta línea fue un gran honor. Se han hecho muchos progresos, se han hecho muchas amistades, y esta en particular ha sido una gran amistad, dijo. Y en otro hecho sin precedentes, Kim Jong-un habló con los reporteros con el apoyo de un traductor. Yo mismo me sorprendí cuando ayer por la mañana el presidente Moon expresó su deseo de reunirse conmigo aquí. Y también cuando obtuvimos la confirmación oficial ayer por la tarde, dijo Kim. El presidente Donald Trump advirtió que ahora es momento de avanzar en las conversaciones, anticipando que se buscan buenos resultados, pero sin ningún apuro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y China acordaron el sábado reanudar las negociaciones comerciales luego de que el presidente Donald Trump ofreciera concesiones que no incluían nuevos aranceles y la reducción de restricciones a la empresa tecnológica Huawei para reducir las tensiones con Beijing. China acordó realizar nuevas compras no especificadas de productos agrícolas de Estados Unidos y regresar a la mesa de negociaciones, dijo el presidente Trump. El aspirante a la candidatura presidencial demócrata, Beto O'Rourke, visitó México el domingo y escuchó a inmigrantes decirle entre lágrimas que huyeron de la violencia en Centroamérica para solicitar asilo en Estados Unidos, pero fueron devueltos en la frontera. En su primer viaje internacional como aspirante a la presidencia de Estados Unidos, el ex representante viajó a Ciudad Juárez, fronteriza con su natal El Paso, Texas, para entrevistarse con quienes su campaña describió como individuos y familias directamente afectadas por las políticas crueles e inhumanas de Donald Trump. O'Rourke, que habla español con fluidez, se reunió dentro de un albergue con inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, algunos de los cuales lloraron al narrar que se les negó el ingreso a Estados Unidos mientras se procesan sus solicitudes de asilo. Y en México, entre tanto, se preparan miles de empleos para migrantes en empresas maquiladoras ubicadas en el norte del país. Sara Pablo con el informe.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que en el primer semestre del año Estados Unidos ha devuelto a 14.000 migrantes que esperan en México su resolución a su solicitud de asilo y confió en que la cifra sea similar para los próximos 6 meses. En una videoconferencia desde Osaka, Japón, después de participar en la cumbre del G20, dijo que en la conversación que tuvo con el presidente Donald Trump, este le dijo que tiene buenos indicadores de que van bien las cosas en cuanto al tema migratorio, apuntó. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que se firmará un convenio con empresas maquiladoras que abrirán plazas de trabajo para migrantes.
Tienen ellos disposición para recibir a 40.000 migrantes.
Y el fin de semana, un vuelo con 81 migrantes indocumentados de origen haitiano despegó del aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con destino a Puerto Príncipe, Haití. El avión tuvo un retraso de casi 2 horas debido a que, según prensa local, un grupo de migrantes se amotinó y 35 de ellos fueron bajados de la aeronave. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar tenemos información de Nicaragua y desde Uruguay.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos a través de Deportivo Internacional. Las noticias.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Los resultados.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos presentándoles Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Y ahora vamos hasta Nicaragua, donde la Policía Nacional continúa reprimiendo protestas sociales, como nos dice Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua reprimió el domingo a un grupo de ciudadanos que realizó una protesta relámpago en los alrededores de la Catedral Metropolitana de Managua, dejando 2 jóvenes heridos por disparos de bala de goma, uno en la cabeza y otro en el cuerpo. Varios manifestantes con los rostros cubiertos para mantener su identidad protegida denunciaron la detención de varios adolescentes. Uno de los jóvenes heridos que pidió resguardar su identidad aseguró que fue hasta la Catedral de Managua.
Entonces ellos querían salir al portón, pues, pero como en eso yo iba a la iglesia, venía a la iglesia, entonces iba al bus, fui a llevar a mi mamá y me vine, digo, voy a ir ahora, pero en eso recibí una bala, pues.
El grupo de jóvenes manifestantes se apostó en las afueras de la catedral tomados de la mano con la bandera azul y blanco y pidiendo justicia, mientras la policía arremetió violentamente contra ellos. La conocida manifestante Flor Ramírez denunció la captura de un adolescente.
Y nosotros vamos a pedir y estamos pidiendo la libertad de Juniet Corea y tienen que regresarla, es una niña de 14 años y tienen que dejar en libertad porque es demasiado lo que están haciendo con la juventud.
Las autoridades policiales por su parte no se refirieron al incidente en Catedral de Managua luego que los jóvenes permanecieron refugiados en el atrio del templo mientras los heridos fueron atendidos por la Cruz Roja en los predios de la iglesia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Uruguay se realizaron el domingo las elecciones primarias de los partidos que eligieron a sus candidatos para las elecciones presidenciales de octubre. Desde Montevideo, informa Leonardo Luzzi.
En el oficialista Frente Amplio, el exintendente de Montevideo, que también fue senador y ministro de Industria, Daniel Martínez, obtuvo una clara victoria por lo que será el candidato presidencial. En estas elecciones internas, que no son de voto obligatorio para la ciudadanía, participó más gente que en las anteriores. El Frente Amplio tenía además el desafío de renovar a sus principales figuras, como lo dijo Martínez.
Mucho queda por hacer. Por eso, más que nunca, está la hora de la unidad de la nación y, sobre todo, de la unidad de los progresistas.
En el Partido Nacional ganó el senador Luis Lacalle Pou y sorprendió al anunciar que integraría la fórmula presidencial con Beatriz Argimón, actual presidenta del directorio del partido.
En el partido de la responsabilidad cumple con las condiciones que anunciábamos. Capacidad negociadora, conocimiento jurídico, conecto del Parlamento, buen humor, buen poder negociador.
Y en una interna cerrada y que las encuestas tenían dudas sobre su resolución, fue la del histórico Partido Colorado, donde el ganador resultó un outsider, como lo es el economista Ernesto Talvi. Las elecciones presidenciales y parlamentarias serán ahora en el próximo mes de octubre. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y aunque no fue nada fácil dominar al rival, Estados Unidos encontró la manera de superar el domingo 1-0 a Curazao para instalarse en las semifinales de la Copa de Oro. Weston McKennie aportó el único tanto del partido a los 25 minutos para que el monarca defensor del certamen estirara a 9 su número de triunfos consecutivos en la Copa de Oro. La selección anfitriona enfrentará el miércoles en Nashville, Tennessee, a Jamaica, que en el primer duelo de la doble cartelera dominical eliminó a Panamá también por la mínima. Una noche antes, México se medirá con Haití en la otra semifinal que se disputará en Glendale, Arizona. Estados Unidos llegó a semifinales por 10ª ocasión consecutiva en la Copa de Oro y por 14ª en 15 ediciones del torneo. Christian Pulisic, el mediocampista estelar de 20 años, fue capitán de la selección norteamericana por 2ª ocasión y abasteció a McKennie para que marcara el tanto del triunfo frente a Curazao. Y las semifinales de la Copa América se jugará con 2 clásicos del fútbol sudamericano. Uno es el Superclásico de las Américas, el otro es el Clásico del Pacífico. Tras una insípida ronda de cuartos de final en la que solo se anotaron 2 goles, las semifinales de la Copa América ofrecen 2 clásicos de alto voltaje. El primero es el que acapara los reflectores. El anfitrión Brasil estará rivalizando contra Argentina de Lionel Messi, que por fin da señales de vida. El pase de Perú, en el otro se medirán en Belo Horizonte. Al día siguiente, en Porto Alegre, enfrenta a Chile, el campeón de las últimas 2 ediciones del torneo continental, ante un Perú que resucitó tras sufrir una goleada de escándalo ante Brasil. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
La Voz de América en Washington y Radio YSKL en El Salvador presentan la coproducción Remesas, un medio de vida para los salvadoreños. Un análisis del fenómeno de los migrantes salvadoreños y el envío de dinero que significan un incentivo personal para sus familias y un apoyo para el desarrollo nacional. Entrevistas, cifras y análisis. Escúchenos el martes 2 de julio a las 9 de la mañana por La Voz de América, desde Washington.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso a...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet y estas son las noticias del mundo del entretenimiento.
Ahora quiere volver. ¿Por qué razón? Dime para qué.
Bad Bunny y J Balvin volvieron a unir fuerzas, pero no para una canción, sino para todo un nuevo álbum. Los astros de la música urbana lanzaron el viernes 28 de junio Oasis, una producción creada para refrescar este verano boreal con los sonidos del Caribe en mente. El primer sencillo es ¿Qué pretendes?, que escuchan al fondo, y su respectivo video también debutó el viernes. Oasis está compuesto de 8 canciones e incluye colaboraciones de Mr. Easy en Como un bebé y Marciano Cantero de Enanitos Verdes en Un peso. El resto de las canciones en el álbum lo conforman Mojaita, Yo le llego, Cuidado por ahí, La canción y Odio. Balvin de Colombia y Bad Bunny de Puerto Rico han colaborado en éxitos como Si tu novio te deja sola, I Like It con Cardi B y Boom Boom Tam Tam con Arcángel. Ahora quieren llevar a los fans a un oasis haciendo olas con un nuevo flow caribeño, dijeron en un comunicado conjunto sobre el lanzamiento. Tras su reciente presentación ante miles de fans en los premios MTV en la Ciudad de México, Bad Bunny ofrecerá un concierto en Newark, New Jersey. J Balvin, mientras tanto, estará en México como artista principal del Baja Beach Fest, previsto para el 16 y 17 de agosto en Rosarito, Baja California. Los seguidores de Whitney Houston podrán bailar el fin de semana con una nueva remezcla de la desaparecida superestrella. El DJ y productor noruego Kygo lanzó el viernes un remix de Higher Love con un giro alegre y dance en formato digital. La cantante estadounidense grabó solo para Japón una versión del tema de Steve Winwood como bonus track de su álbum de 1990 I'm Your Baby Tonight. La versión original de Winwood debutó en 1986 y llegó a encabezar la lista de Hot 100 de Billboard. Y hasta aquí las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América, un centenar de manifestantes combativos intentaron irrumpir el lunes en la legislatura de Hong Kong mientras una multitud de miles de personas marchaban en esa dirección en el 22º aniversario del retorno de esa ex colonia británica a China. Tanto los manifestantes combativos como los marchistas se oponen al intento del gobierno de cambiar las leyes de extradición a fin de permitir que los sospechosos sean enviados a China para ser juzgados. La propuesta ha aumentado el temor a la erosión de las libertades en el territorio que fue devuelto a China en 1997. Y multitudes entusiastas cubrieron el domingo las calles de la ciudad de Nueva York con los colores del arco iris durante uno de los mayores desfiles del orgullo LGBTQ en la historia del movimiento. Una conmemoración impresionante del 50º aniversario de la redada policial contra Stonewall Inn. Los participantes y el público inundaron gran parte del centro de Manhattan durante una procesión de horas en homenaje a una rebelión que comenzó en ese bar gay cuando los clientes opusieron resistencia a la policía el 28 de junio de 1969. Los desfiles en Nueva York y otras partes del país fueron la culminación de los diversos actos realizados durante un mes con motivo del aniversario. En mayo, el presidente Trump emitió tweets relacionados con el mes del orgullo gay y elogió lo que describió como las notables contribuciones de esa comunidad. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos a Subir el Taller. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.